Vía Visual.
Cine, video y fotografía.
Vía Visual. Análisis y reflexión de las imágenes.
Vía Visual, por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos a este nuevo programa de Vía Visual, este programa destinado a pensar, a reflexionar las imágenes a través de la radio. El programa de hoy le vamos a dedicar a pensar el papel que cumplieron las imágenes en el paro nacional. Y para ello tengo conmigo en este programa tres invitados de lujo que para mí es tremendamente importante presentarles, porque además los tres son alumnos de la maestría en comunicación, visualidad y diversidades, que está ahorita mismo en curso. Y además los tres invitados tuvieron un papel muy activo en cubrir, en fotografiar, en hacer imágenes en medio de los días que tuvimos el paro nacional. Entonces quisiera presentar en primer lugar a Karina Vaca. Ella es licenciada en comunicación social en la FACSO, en la Universidad Central del Ecuador. Pertenece al colectivo Fábrica Zurda, un colectivo que ha trabajado con el movimiento indígena en temas de educación, de arte, de cultura y de comunicación. Y Karina Vaca estuvo con Capari Comunicación haciendo una cobertura en la parte inicial del paro. También tengo a Karina Reina. Tenemos dos Karinas en esta mesa, en este programa. Karina Reina es realizadora audiovisual, graduada en el Instituto Tecnológico de Cine y Actuación, en Cine. Karina es fotógrafa de la plataforma Política con Manzanas. Y justamente para esta plataforma estuvo haciendo fotografías durante el paro. Y finalmente tengo acá conmigo a Santiago de la Torre. Él es fotógrafo, docente de fotografía y actualmente es parte de la directiva de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, que dicho sea de paso, hace poco también junto con Octubre No Violento hicieron un conversatorio sobre este mismo tema, el papel de la fotografía en el paro nacional. Así que bueno, les doy la bienvenida y en principio me gustaría que organicemos más o menos la conversación de la siguiente manera. Este programa tiene como tres bloques, entonces en el primer bloque me gustaría básicamente contar la parte de experiencial de cómo cada uno vivió el paro y en ese contexto cómo empezaron a hacer producción de imágenes en ese contexto del paro. En la segunda parte me gustaría que conversemos un poquito sobre la función que tuvo la imagen en general o quizás ya en su práctica concreta. Y en la última parte, pues básicamente vamos a ir como sacando conclusiones alrededor de esto que hemos ido conversando. Así que en principio quiero averiguarles sobre cómo vivieron cada uno de ustedes el paro y de qué manera fueron vinculándose con su práctica de hacer imágenes con este paro que arrancó el 2 de octubre con la promulgación del decreto 883 y terminó el 13 con el levantamiento del paro y finalmente la negociación con el gobierno. Así que no sé si quiere empezar Karina Vaca.
Bueno, gracias por el espacio que nos estás dando, Cristian. Un poco como la experiencia que se pudo vivir en el inicio, partió más bien de una convocatoria que se había hecho desde el colectivo y, bueno, por nuestro trabajo inicial. Nuestra, digámoslo así, como consigna era como retratar estas cosas que estaban pasando. Entonces, también había esto de que más allá de también, digamos, retratar las imágenes, los videos, lo que pasó, porque fue un día que inició con la entrada, más bien una convocatoria que se hizo desde la central hasta el centro, pero los colectivos que estaban ahí presentes llegaron hasta San Blas. Entonces ahí fue como donde se dio una disputa constante y se podía ver una serie de actores ahí movilizándose. y también nosotros, ¿no? De un lado así como un poco participando en la movilización, pero también haciendo la cobertura, ¿no?
Con Fábrica Zurda.
Con Fábrica Zurda en un inicio y luego, bueno, las siguientes jornadas fue como un apoyo puntual en temas de Cabari, ¿no? De cobertura.
¿Y qué hacías exactamente? ¿Qué tipo de registros?
Yo hice registros de video, ¿no? Más allá, porque lo que estaba sucediendo en los días siguientes fue ya cuando había mayor conflictividad, no tanto que en los días posteriores, pero sí ya había un nivel de parte de la Policía Nacional de ya lanzar las tanquetas, de ya empezar a disparar con ¿cómo es esto? Con las escopetas al aire, no directamente al cuerpo, pero ya había una sensación de que eso iba a pasar más adelante, ¿no?
¿Y Fábrica Zurda tenía ya experiencia en coberturas de este tipo o no?
Fábrica Zurda se forma después de que muchos estudiantes que estaban en la Universidad Central ya se habían organizado, salen, entonces su espacio organizativo ya no es la universidad, sino es ya la ciudad y otros campos como digamos el movimiento indígena y otras ciudades. Entonces es más bien una experiencia que se ha estado dando y hemos tratado como de confluir en algún colectivo que pueda trabajar el tema de la comunicación comunitaria. Uh-huh. Uh-huh.
Y Karina Reina, ¿cómo viviste ese día y cómo fue el tema de hacer imágenes en esos días del paro?
Bueno, te cuento, era mi primera marcha como así más violenta, podría decir. Las otras marchas a las que habíamos asistido con nuestro colectivo eran mucho más pacíficas, que bueno, siempre terminaban con una disputa entre los policías por dispersar a los manifestantes, pero no iban más allá de gas. Que quedaba en el ambiente, ¿no? Nada que llegara, no había podido ver ni siquiera una bomba lacrimógena en las anteriores experiencias que tuve. Ahora acá, en esta, fuimos, somos un colectivo súper como chiquito y comunitario, entonces no tenemos equipos de tan alta gama. Entonces, para estar ahí, para tener la foto, había que estar adelante, ¿no? El lente que teníamos era súper cortito, entonces para tener la foto que queríamos teníamos que estar adelante. Nos dimos cuenta que éramos casi unos manifestantes más, completamente descubiertos. Nuestro único escudo era nuestra credencial. Al último logramos conseguir unos cascos y ya, entonces fue como muy, muy de cuerpo a cuerpo, o sea, mientras claro. Ellos disparaban bombas, nosotros disparábamos fotos.
¿Y qué cómo se sintió estar ahí en el frente haciendo fotografías?
Mucha adrenalina, no te niego que hay adrenalina, el estar ahí delante, y también la adrenalina como nace un poco de la indignación, ¿no? Uno trata de ir como fotógrafo lo más objetivo cuando se puede, ¿no? Pero cuando ves heridos, cuando ves piedras, cuando ves, no balas, pero cuando ves bombas lacrimógenas que caen a tus pies, o sea, tuve la, me cayó una en el pie, no me salvé. Entonces, sí, fue como impactante.
Ajá. ¿Y Santiago de la Torre, cómo fue tu experiencia?
Gracias, Cristian, por la invitación. Mi experiencia implica algunos ámbitos. Implica el ámbito de fotógrafo, pero también como parte de la directiva de la asociación y en mi entorno familiar. Te cuento algunas partes de esas experiencias. Inicialmente, mi intención era recopilar información audiovisual de los socios y de gente que estaba fotografiando para poder difundir el papel que estaban jugando las redes sociales y las redes de comunicación en WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Desde el lado de las asociaciones de audiovisuales se había impulsado muchísimo, estaba generando mucha reacción, entonces reacciones positivas y negativas. Entonces se propuso en la asociación recopilar imágenes que ayuden a conocer qué era lo que realmente estaba pasando, y yo estaba sentado en un escritorio en el computador tratando de recopilar y transmitir esta información. Por el lado familiar, en cambio, mi esposa es muy, muy activa en lo humanitario. Entonces, todos los días de las protestas salíamos de casa. Ella iba todos los días a estar de voluntaria en la Casa de la Cultura. Y esa, te comento también, que va más allá de mi experiencia personal, pero era una tensión personal permanente, es decir, un estar preocupado permanentemente por mi esposa que estaba ahí. La labor de fotógrafo se da en realidad después, cuando se juntan el temor con la indignación y con la vergüenza ajena de las reacciones que estaba generando las imágenes, en donde imágenes que colegas fotógrafos estaban haciendo, documentando lo que pasaba en el lugar, servían de pretexto para que quienes estaban ahí reclamando, luchando por los derechos, sean estigmatizados, se refuerce la imagen de el enemigo al cual vale la pena atacar, bombardear y, en caso extremo, matar, porque surgía la palabra que fue que no les dan bala, o la frase que fue que no les dan bala o que no les matan, en los diversos chats en los que uno le toca participar. Entonces, esa desesperación, indignación, me lleva a tratar de proponer algo desde lo personal en lo fotográfico, ya en el cuarto día, quinto día del paro.
Saliste a hacer retratos, ¿no?
Sí, salí a hacer una serie de retratos. Claro, me acercaba uno a uno a las personas. Lo que les explicaba es: quiero humanizar el rostro de la protesta, es decir, que se den cuenta que acá no hay animales, no hay enemigos a los cuales les puedan maltratar, sino que hay gente luchando por derechos. Estamos personas acá. Y claro, las reacciones fueron múltiples. La más común en realidad fue: ¿sabes qué? Ahora no sé en quién confiar. Prefiero que no me hagas fotos. Entonces, en realidad, si preguntas en esos casos, uno va como fotógrafo a veces y simplemente dispara, pero si preguntas, la reacción más común es: prefiero que no me fotografíes.
Claro, porque igual puede ser una fotografía que luego incrimine, ¿no?
Sirva de evidencia.
Les quería hacer una pregunta. En un caso como este, tan extremo, de donde había muertos, heridos, mucha violencia en la calle, ¿ustedes, como en la cobertura más de video, en la fotografía, pensaban en el tema de qué fotografiar, desde dónde fotografiar? O más bien fue una cosa como más de urgencia. ¿Cómo vivieron este tema de decidir las decisiones de qué se filma, qué no se filma, cómo se filma en un caso tan extremo como fue el del paro nacional? ¿Qué dices, Karina? Karina Baca.
Bueno, yo creo que siempre me he identificado, ¿no? Desde el lado que no, porque he trabajado, ¿no? Con estas organizaciones. Y lo que yo pensé es, tengo que retratar lo que está pasando en cuanto a la represión, ¿no? Porque fue muy evidente cómo nos lanzaban las tanquetas, cómo empezaron a disparar las bombas y la reacción de la gente. No, nos juntamos y seguimos adelante, porque la gente quería seguir avanzando. Eso es lo que más me indignó. Yo siento eso, ¿no? Como, había momentos en que la gente empezó a subir tranquilamente y atrás tenías un cerco de policías que de la nada te empezaron a lanzar y luego nos empezaron a dispersar a todos. Entonces la gente se metió en locales, en lo que pudo, y ahí era como, bueno, hay que ir porque están reprimiendo a la gente. Y recuerdo que creo que era un poco más arriba, en la calle Buenos Aires. Sí, creo que era esa calle. Nos dispersaron y subieron muchos policías, ¿no? Entonces, había gente que se metió y era evidente dónde estaba la gente, pero otros que empezaron a subir y a uno los empezaron a como querer lanzar las motos. Entonces, yo salí e hice el video, ¿no? Cómo pasaban todas las motos y cómo empezaron a agarrar también a la gente, ¿no? Más para amedrentarla en un inicio.
Claro, de denuncia también de eso, que además no sé, en los medios masivos no pasaba nada,
Sí, no se veía, ¿no?
no se veía nada. ¿Y tú, Karina Reina?
Yo te cuento que, como decía Santi, tuve esta experiencia de que la gente ya no creía en nadie, el fotógrafo era un enemigo más. Entonces, a mí me pasó, bajaban heridos y bueno, había tanta gente, había tanto gas. Los enfermeros corrían atrás y bueno, y la gente, claro, no confían en nadie, entonces todos queremos reportar, todos queremos la foto, todos queremos el video, entonces millón gente corrió atrás del herido y de los enfermeros. Entonces mi impulso obviamente fue salir corriendo, pero luego dije, no, voy a hacer un estorbo más, o sea, no, pese a que hay que denunciar la violencia que hay, también quiero que la vida de quien esté ahí, o sea, está en juego también. Y obviamente alguien muy indignado me dice, ¿por qué no vas a tomar la foto? Me dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás tomando fotos acá? Me dice, estás de infiltrada, luego con esas fotos nos incriminan a nosotros. Y claro, y yo me quedo como, por favor, yo soy un militante más acá, el tomar fotos era parte de la militancia. Entonces, lo único que pude hacer es decirle, mira, acá está mi rostro, o sea, acá está mi credencial, soy parte de la lucha, no soy más. Y bueno, desde mi punto de vista, no me gusta mucho el morbo, o sea, la sangre, pese a que, insisto, hay que denunciar, no corría mucho atrás cuando había la sangre o heridos, y también trataba mucho de que se muestre como la diversidad, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? No estaban solo encapuchados, no había solo indígenas, había también estudiantes, había madres, había hijos, había de todo, estaba el pueblo, ¿no? Entonces, ese era como un momento en que me puse a... me pensé en qué mostrar, y era en eso, en la diversidad, quiénes estamos acá.
Uh-huh. ¿Y tú, Santiago?
Extendiendo un poco lo que les contaba, yo no soy cronista, yo no soy fotoreportero, entonces evidentemente mi inclinación no era ir a documentar en donde básicamente les admiro un montón a quienes lo hicieron, porque creo que tienes que tener una vocación de fotógrafo de guerra para estar ahí. Yo soy retratista en la fotografía, trabajo en fotografía de retrato y en fotografía de arquitectura. Entonces, claro, mi intención allá fue, como decía, ir a darle ese rostro humano. Y eso fue lo que definió finalmente la serie en cuanto a lo técnico, en cuanto al uso de la luz. Es decir, la intención era justamente centrarse en los rostros, extraer esos rostros del entorno, extraerlos de la violencia, justamente para generar otro tipo de conciencia en quienes visen esas imágenes.
Ajá. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a tratar de aportar algo a esta reflexión de qué papel jugaron las imágenes en el paro nacional.
Las leyes tratadas en forma comprensible y amena.
Hablemos en Derecho.
Cita infaltable en su agenda semanal.
Los lunes y miércoles a las 10 en punto.
Nos reinventamos. Voz Andina Internacional.
Bueno, estamos en este programa de Vía Visual analizando la función que cumplieron las imágenes en el paro nacional. Y tengo aquí conmigo a tres queridos compañeros, estudiantes de acá de la maestría de Comunicación, Visualidad y Diversidades, que estuvieron haciendo registros, en algunos casos reporteando, en otros casos haciendo también imágenes, retratos fotográficos, artísticos. En medio de estos días de convulsión que se vivió en Quito a partir del paro nacional. Está conmigo Karina Vaca, Karina Reina y Santiago de la Torre. En este bloque quería preguntarles, ¿hubo quizás como en ninguna otra protesta o movilización muchísima cantidad de imágenes en redes sociales, ¿no? Imágenes de fotografía, video en vivo, memes, muchísimas imágenes. Ustedes que están estudiando el tema de visualidades, ¿qué papel creen que cumplieron estas imágenes en medio de esta disputa entre distintos actores, entre el gobierno y los movimientos sociales en esta coyuntura del paro? ¿Qué dices, Karina?
Bueno, yo me preguntaba esto sobre si es verdad o no es verdad. Porque eso empezó a hacer las imágenes. A veces son verdad y a veces son no verdad. Desde el lugar que yo me enuncio, o sea, teníamos este problema de que había videos, imágenes que no correspondían al evento que estaba pasando. Entonces empezó a generar como confusión por un momento. Pero luego ya de un trabajo más organizado era como, ya, esto es mentira y esto es verdad. Entonces era como, ¿qué es verdad? No, ¿qué es verdad? ¿Son ellos los que están haciendo un golpe de estado, como ahora lo dicen? ¿O son ellos los que están peleándose por un derecho, ¿no? Entonces, esa es como la dicotomía que siempre uh-huh. abre, ¿no? Las imágenes. Y el otro era como, creo que la participación que hubo detrás de la toma de las fotos, ¿no? Creo que hubo mucha participación de la gente que se empoderó, digo yo por un lado, y que a la final los veías también adentro. Uh-huh. Entonces, en primera fila, adentro, apoyando. Entonces, era gente que también, de alguna manera, tal vez por primera vez estaban militando en un espacio en el que creyeron que era justo.
Claro, era interesante que había, bueno, gente como ustedes, que eran más profesionales de la imagen, haciendo registros, fotografías, videos. Pero también había mucha gente que, ciudadanos comunes y corrientes, que en un acto de indignación, por ejemplo, empezaron a tomar la violencia de la policía o del ejército y luego a subir a eso a redes, ¿no? Había esta doble cara del, digamos, el video más espontáneo, ciudadano, y el video de profesionales que estaban de alguna manera dando el otro lado de la noticia que no se estaba dando en los grandes medios, ¿no? ¿Tú, Karina?
Bueno, nuestro papel como fotógrafos, creo que en este caso fue un poco ampliar la mirada, ¿no? Lo que no se veía en los medios, tratar de salir a capturar esto. Y no, nos pasó que íbamos, los primeros días fuimos al arbolito y entonces era casi lo mismo, ¿no? O sea, siempre había enfrentamiento, policía, manifestantes. Pero lo que tratamos de hacer es también mostrar que era más que eso. Entonces, estuvimos también cubriendo dentro de la Casa de la Cultura cuando hubo toda esta asamblea y el supuesto secuestro. Entonces, también estuvimos ahí presentes y me parecía como importante ese día porque yo estuve adentro, estuve secuestrada, si quieren así decirlo, pero fue una experiencia muy, muy linda. Nos dieron de comer, la indignación que también tenían ellos ese día era por sus muertos y lo único que querían es que los medios los acompañen, no les es el único pedido, acompañar, porque ya que digan verdades, que digan mentiras, no podemos hacer mucho, pero era eso, acompañar al movimiento.
Uh-huh. Y en ese día que fue tremendo, uno de los días también complicados, ¿no? ¿Qué papel cumplía el trabajo que estabas haciendo ahí fotográfico en la Casa de la Cultura?
Este día fue como más abrir, ¿no? Porque los medios tal vez sacaron 10, 15 minutos de... No, mucho. No sé, 3 minutos de lo que fue ese evento. Pero lo nuestro era mucho más sensibilizar. O sea, No eran los indígenas, los violentos que estaban afuera, eran ellos estaban adentro y son una organización muy, no sé si correcta es la palabra, pero, o sea, su organización es impresionante. O sea, eso me parecía como lo más, lo que yo más quería rescatar ese día, o sea, el mostrar su organización, no sé qué.
Uh-huh, uh-huh. Sí, a mí también me sorprendió. Aquí mismo en la universidad acogimos a un grupo de indígenas y lo sorprendente era lo disciplinados, ordenados que fueron. Acá fue todo como tú dices, muy orgánico, muy ordenado. Sí, en verdad es una cosa que realmente llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Y tú, Santiago?
Me parece que todo surge, quería recordar algo que dijo Cari Reina hace un momento, que es que en las anteriores movilizaciones en las que había estado no había tenido la posibilidad de tener este contacto con este nivel de violencia. Y creo que lo que pasó particularmente en esta movilización fue que el gobierno no tuvo la conciencia de reaccionar en el momento adecuado, dejó que se alargue demasiado, lo que nos generó una sensación de incertidumbre en toda la sociedad ecuatoriana, me parece, que se veía reforzada por la carencia de información en los medios de comunicación tradicionales. Esta carencia de información, esta carencia de imagen o con muy pocas imágenes, con un discurso que se notaba con una intención específica de criminalizar un lado y de validar acciones que eran más criminales todavía del otro lado, del lado del gobierno, surge la necesidad de imágenes que podríamos definir como verdaderas en principio, porque eran imágenes en vivo. Lo que me pasó un par de veces a mí es, ok, no me dicen nada en televisión, ¿dónde puedo ver en vivo lo que está pasando? Y muchos medios digitales surgieron en función de hacer transmisiones en vivo en esos días, desde el arbolito, desde la Casa de la Cultura, para que podamos ver lo que realmente estaba pasando. Creo entonces que esto de generar la incertidumbre y de que el periodo de protesta fue tan largo abrió el espacio para un uso diferente de las redes y de la imagen en la comunicación en esta protesta.
Sabes que a mí también me impresionó el espacio que ganaron los medios alternativos, ¿no? Medios que normalmente tienen audiencias más bien restringidas empezaron justamente a ocupar ese lugar que los medios masivos habían dejado ahí abandonado, ¿no? Fue una cosa tremendamente interesante esta emergencia de medios alternativos. Y la otra cosa que también fue impresionante fue el tema de redes sociales, ¿no? Creo que por primera vez se vio este poder que pueden tener las redes sociales con todos sus bemoles, ¿no? Efectivamente hubo muchísima información falsa, incluso imágenes de archivo que eran pasadas como que fuesen de ese momento, pero con todo me parece que el papel de las redes fue fundamental, justamente como esa especie de contradiscurso de lo que no estaba en los medios masivos, ¿no?
Justo te iba a decir que nosotros éramos igual una plataforma con una audiencia creo que pequeña, y en un punto teníamos 2000 conectados en un minuto, entonces también era un peso súper fuerte en nosotros en retratar lo que está afuera, en ir a cubrir, y la gente nos decía no dejen de cubrir, ¿qué está pasando? Entonces sí fue una responsabilidad súper fuerte para las plataformas multimedia.
¿Hicieron también video en vivo?
Sí, somos un grupo de 5 personas, entonces mientras algunos estábamos adelante tomando fotos, los demás estaban atrás cubriendo en vivo. Y también tuvimos este inconveniente de que se censuró, puede ser así, porque había inhibidores de señal, entonces las transmisiones se tenían que hacer muy de atrás porque no se podía estar adelante, no se podía mostrar tanto.
Otro aspecto que fue tremendamente importante fue una disputa por qué se visibiliza y qué no se visibiliza de la protesta, ¿no? Lo que creo que ya algunos de ustedes mencionaban, el tema de que en un inicio el gobierno trataba de alguna manera poner en un solo paquete el tema de las protestas con el tema del vandalismo, el tema de la violencia extrema, y visibilizaba solo ese lado, digamos. De alguna manera tratando de deslegitimar una protesta justa y razonable, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué papel creen ustedes que cumplieron el trabajo que ustedes estaban haciendo en el sentido de mostrar otras caras de los actores que estaban en la protesta? Karina
Bueno,
Vaca.
Creo que el papel fundamental que se estaba haciendo era visibilizar eso que no van a hacer los medios. Entonces, nosotros teníamos como un grupo, y en un inicio la gente que estaba reportando desde que inició el paro, porque esto ya era una decisión orgánica más allá de lo que había pasado con las decisiones de los transportistas, ya habían decidido movilizarse. Entonces ya teníamos un grupo que quienes estaban reportando esa información era la gente en territorio. Entonces eso a uno le ayudó bastante porque podía saber qué estaba pasando hasta cuando llegó a Quito, y eso ya nos sobrepasó en todos los aspectos. Pero era en un principio visibilizar esto, y en otro principio creo que era verificar lo que estaba llegando, porque ya hubo una segunda etapa ya de una palabra como de contraofensiva de parte del Estado de mostrar otras caras, ¿no? Y bueno, yo incluso pude como detectar, no como una prensa, sino que ya detectaba que incluso en la policía se vestían como civiles y se metían.
Sí, cierto.
Entonces eso tú no te das cuenta a veces cuando tú no eres, cuando no sé, ¿no? Creo que cuando uno tiene bastante experiencia en la fotografía y en el video, creo que uno logra detectar esas cosas, ¿no? Y yo como, digamos, particular, pude darme cuenta cuando dejé la cámara. Entonces creo que podía darme cuenta de esas cosas, y uno creo que en la experiencia se da cuenta que por qué de parte de las organizaciones hay una necesidad de que sean ellos los que puedan reportar eso, porque eso te permite también conocer a la gente que está a tu alrededor.
Claro, tienes razón. Eso. ¿Tú, Karina?
Bueno, claro, fue la necesidad de cubrir esto, era exactamente lo que decías, como esta censura, este ocultamiento de lo que realmente está pasando y quiénes son los que están manifestándose. Entonces tratamos igual de mostrar el pueblo, ¿no? En el cacerolazo fue como la cumbre de todo, donde pudimos salir a las calles, vimos la gente, o sea, en la noche. Donde yo vivo es un barrio, como lo diría mi papá, se me fue la palabra.
¿En dónde vives?
En Carapungo. O sea, donde la gente solo va a dormir, básicamente, porque todos salen a trabajar. Entonces era impresionante ver en la noche la cantidad de gente que había, ¿no? Y claro, era indignante luego ir a la televisión y ver la marcha por la paz.
Claro.
El cacerolazo no se hace con cacerolas porque suena bonito, sino porque representa el hambre, ¿no? No es por la paz, es por una indignación de que no vamos a tener que comer.
Claro, yo vivo por la Universidad Católica, y es un barrio como muchos, que no es un barrio, es cada uno vive y ni se conoce, ¿no? Y ese día fue interesantísimo porque por primera vez nos conocíamos, nos reconocíamos con vecinos. Y mi barrio fue súper interesante porque la gente en principio estaba en pijama con, no sé, con el perro. Y en principio el cacerolazo se iba a hacer desde las terrazas, así estaba convocado. Pero poco a poco la gente empezó a bajar y a bajar como estaba. Y espontáneamente fue formándose una manifestación, una marcha que recorrió algunas manzanas y terminó en la Universidad Católica, haciendo una especie de saludo a los indígenas que estaban en la Católica. Un momento súper emotivo y bonito, ¿no? Y independientemente de estas disputas sobre qué significaba el cacerolazo, había un toque de queda y todos estábamos desobedeciendo a esa instrucción y saliendo a las calles a manifestarnos. Y ya no eran los indígenas, eso que me pareció también súper interesante, ¿no? En los barrios, gente de lo más común y corriente, quizás no necesariamente politizada, pero que en ese momento salía a manifestarse en contra del estado de excepción y en contra, sin duda, de las medidas también, ¿no? Vamos a ir cerrando este bloque y para ir al bloque final de conclusiones.
Tu voz, nuestra voz. Voz Andina Internacional.
vamos a este tercer bloque. Estamos aquí en el programa Vía Visual, conversando sobre las imágenes y su función en el paro nacional. Tengo aquí conmigo a tres amigos y colegas que están ahora estudiando en la maestría de comunicación, visualidad y diversidades de la Universidad Andina. Y los tres, dos chicas y un chico, estuvieron haciendo imágenes en medio del paro. Tengo conmigo a Karina Vaca, a Karina Reina y a Santiago de la Torre. En esta última parte quisiera retomar algunas de las cosas que estábamos conversando. Efectivamente, quizás este paro marca una diferencia con otras protestas, otras movilizaciones. Tuvo un aspecto muy particular y muy diferente de todo lo que hemos vivido antes. Decíamos incluso en momentos del gobierno de Correa, no se vivió algo tan fuerte como lo que se vivió en este último paro nacional. Quisiera que hablemos un poco de qué diferencias encuentran ustedes. ¿Qué particularidad tuvo estos 11 días de protestas? Y dentro de esa particularidad, de esa novedad que tiene este paro, ¿qué novedad trae el uso de la imagen? Karina.
Bueno, la novedad que se encuentra en la imagen, bueno, creo que ya se ha dicho bastante, pero me parece que cuando tú te enuncias, como ya lo han dicho los compas, desde el lugar donde quería mostrar las cosas que no se iban a visibilizar, creo que era esto de humanizar, de mostrar, ¿no?, al sujeto, es un humano que está luchando por un derecho, uh-huh, porque se indigna, porque no es justo que de pronto te ataquen y te pierdas un ojo, ¿no? Entonces creo que eso, como que ya habían dicho los compas, de sensibilizar, que es algo que yo sí he sentido y he notado que en los medios tradicionales en ciertos momentos hacen mucho énfasis y en otros como que son muy neutrales y en otros son muy fríos. Entonces también como en algún momento esa benevolencia de los medios de comunicación son bien, es siempre como que varía la benevolencia de los medios. Y ¿qué actores yo podía visibilizar? Que yo mencionaba esto del el levantamiento del 2015, que fue así como una lucha bien fragmentada, sí. Sí hubo fuerza, digamos, del movimiento indígena. Hubo fuerza también de los trabajadores, pero no estaban juntas. Y entonces tú sí veías esas diferencias y sentías esas fricciones, a pesar de todo lo que se hizo. Pero ahora yo veía que hasta el vecino de al lado salía, ¿no? Mi hermana, o sea, gente estaba peleándose, los estudiantes, los docentes, la gente, los trabajadores de mi facultad salieron y estaban apoyando, eran voluntarios, eran a veces eran prensa, ¿no? Entonces eso era para mí maravilloso, ¿no? Como que sabíamos por qué estábamos convocados ahí y por dónde iban las cosas. Entonces escuchar que todo lo que se decía que no era así, entonces para nosotros era como, no les vamos a creer porque estamos aquí, y todo el mundo creo que sentía eso y por eso estaban ahí. Eso me parece como importante,
algo así, novedoso, nuevo, algo de estado. Tú, Karina, ¿qué dices?
Me ponía a pensar, recordando un poco lo que fue el 30S, y yo recuerdo, yo lo viví desde mi casa, mi papá salió y me acuerdo que en la televisión se pasaba, ¿no? Se pasaba todo, no recuerdo si era como cadena.
Sí. Era una cadena y vimos en vivo y en directo la muerte de Froilán Jiménez.
Entonces, pero bueno, se veía, tal vez sí un poco como limitada de esto es lo que van a sacar, pero se veía. No había esa necesidad de ir a, de dónde, cierto, está la información, cierto, de qué está pasando. Y ahora, claro, uno prendía la televisión, tenía que esperar a que llegue el almuerzo para ver algo y que era lo mismo que sacaron en la mañana y lo mismo que van a sacar en la noche. Pero también me pongo a pensar que seguimos dándole, o sea, la televisión todavía tiene su fuerza. porque todavía esperábamos, bueno, yo esperaba 9 de la noche para ver qué va a pasar en la novela de la cadena nacional, ¿no? Y también esperar a ver qué dice la televisión, si va a haber clases, si mañana se trabaja, o sea, pese a que estamos luchando contra la televisión, es una lucha como un poco injusta. La televisión sigue teniendo su poder y su fuerza, y los medios alternativos tratamos de hacer esto y de poner las fotos ahí y mírenlo la gente y júzguelo ustedes mismos, ¿no? O sea, tratando de no ser como ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino como acá está, esto está pasando, gente, ustedes como piensen cómo lo ven ustedes, cómo se reflejan ustedes también en estas imágenes.
Sabes que tomando las dos cosas que ustedes dijeron, a mí me parece que una novedad también es que la misma protesta era una protesta no solo contra las medidas, como ha pasado antes, sino contra los medios, ¿no?
También.
Ese fue un giro, me parece, que no había pasado, o yo no me acuerdo. Sí ha pasado en otros lados, ¿no? En México, por ejemplo, con el movimiento Yo Soy 132, pero había esta demanda de contra los medios, ¿no? Se sintió muchísimo por primera vez una interpelación a estos actores que estaban generando esta especie de cerco informativo, ¿no? Creo que es otra de las novedades de esta coyuntura.
Me parecería bien interesante un estudio comparativo de los dos cercos mediáticos que se han mencionado ahora, porque finalmente en el 30S hubo un cerco oficial. Es decir, finalmente la televisión pública era la única que podía mostrar la verdad, entre comillas, y ahora nos damos cuenta que lo que reclamaban en ese momento los medios tradicionales, que era déjennos transmitir, que no haya cerco mediático, lo hicieron ellos. Bien, entonces, claro, en la última movilización el cerco era increíble, era mucho más fuerte que el definido por Correa en el 30S y era desesperante.
Fue consensuado y
entre todos los medios privados,
sí.
Con un discurso único. Creo que esa comparativa sería bien interesante. Algo que me pasó a mí en como experiencia también en esta es que me parece que en los últimos años ha crecido exponencialmente el compromiso de determinados grupos sociales, y eso me saltó mucho a la vista en la protesta. Hubo la protesta específica del movimiento de mujeres, entre los voluntarios están permanentemente involucradas las mujeres y grupos específicos de trabajo humanitario, y claro, en los retratos que yo hice ahí, parte de lo que traté de visibilizar era esa variedad, es decir, variedad de todas las clases sociales, de todas las edades. Habían muchas mujeres, habían hombres también, y se fotografió los retratos de los hombres, pero habían muchas mujeres poniendo el cuerpo.
Cierto.
Esta imagen que fue la más famosa, esta fotografía que fue la más famosa a nivel internacional de la lucha, es una foto de una mujer luchadora, y habiendo estado yo en el arbolito, mirando cómo avanzaban el grupo de indígenas con los brazos en alto, demostrando que no estaban haciéndolo violentamente ni con armas, generando en mí una felicidad de decir, por fin se va a acabar porque están avanzando pacíficamente y les están dejando avanzar. Y después la impotencia de ver de que lo único que estaba haciendo la policía era acercándoles, dejándoles avanzar para acercarles y empezar a disparar contra el cuerpo. Yo veía a mujeres indígenas que eran 10 veces más valientes que los hombres que estaban ahí. Entonces, lo que generó en mí sí es una conciencia de esta capacidad de lucha que ha crecido exponencialmente en ciertos grupos de la sociedad ecuatoriana, que genera admiración sin lugar a dudas.
Buen punto, ¿no? Buen punto. Efectivamente, yo me acuerdo, yo que soy más viejo que ustedes, viví el derrocamiento de Maguad, el derrocamiento de Gutiérrez. Y yo no me acuerdo de ninguna de esos dos eventos un protagonismo tan importante de las mujeres. Sí, fue como, me parece, muy, muy significativo y muy fuerte, ¿no? En la marcha que organizaron el 12 de octubre las mujeres, las consignas y la visualidad era con Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, también una cosa novedosa, ¿no? Que finalmente terminó en un performance ahí en la Madrid y 12 de octubre, donde está la Reina Isabel, que fue bombardeada con pintura, y encima de ella una imagen de Dolores Cacuango. Sí, el componente de género fue, me parece, algo realmente destacado y novedoso, ¿no? En esta movilización. No sé si quieren compartir. Sí, adelante.
Sí, yo solo una cosa que me hace pensar es que ¿por qué creció tanto la lucha en este último paro? Fue porque, bueno, desde un discurso de que se hace, se puede hacer una transformación de la humanidad, creo que es indispensable la reivindicación que se hizo de la mujer, porque una transformación de la humanidad no se puede dar si no está también la mujer. Entonces, por eso también fue muy fuerte, porque quienes estaban adelante eran mujeres, quienes estaban cuidando a los niños eran las mujeres, quienes estaban, muchas de ellas eran médicos, eran mujeres, y quienes también estaban peleando adelante eran mujeres. Entonces, esta lucha no es solo de un sector, sino también es donde esté la mujer, y yo creo que eso se ha estado reivindicando, no desde la institucionalidad, sino desde el común y cotidiano que se puede vivir, desde lo que siempre ha estado oculto, desde uh-huh. el papel que tienen las mujeres en todos los espacios. Eso.
Y quizás hagamos una última rondita y con eso vamos cerrando. Karina Reina, tus últimas conclusiones y reflexiones finales.
Me ponía a pensar que lo del movimiento de las mujeres también fue importante, porque había mucha gente que estaba indignada, pero veía tanta violencia en televisión, en redes, en todo, que tenía mucho miedo de salir. Y esta marcha fue tan pacífica que permitió a todos quienes tenían este miedo poder unirse y mostrar, porque creo que fue el día en que, uno de los días en que más gente hubo. Entonces también como esta imagen de sororidad entre mujeres permite que haya una sororidad como un poco más entre el pueblo, ¿no?
Uh-huh. Sí, creo que eso, como lo que mencionaba hace un momento, como enseñanza, es decir, aprender de este ejemplo que nos dieron todas las personas que se involucraron en esta protesta. Es decir, se puede protestar por los derechos de todos de forma pacífica, y uno se puede involucrar con la realidad del país y con la realidad de tu sociedad o de tu ciudad, poniendo el cuerpo y ayudando al otro. En ese sentido, creo que fue muy enriquecedor la experiencia, aunque finalmente sigamos un poco en la incertidumbre. Es decir, en este momento no sabemos qué mismo va a pasar, no sabemos qué. Y de lo que pase no sabemos qué van a transmitir los medios de comunicación.
Entonces. Sí, es cierto, no todo está todavía abierto. Pero sin duda, por todo lo que hemos conversado, creo que las disputas entre los distintos actores también se vivieron a nivel visual, audiovisual. La imagen como nunca jugó un papel fundamental. Y creo que eso es como una puerta ahí para seguir reflexionando, ¿no? En esta coyuntura que no ha terminado, que sigue abierta y sin resolución. Bueno, les quiero agradecer y también agradecer a los radioescuchas y invitarles al próximo programa de Vía Visual. Muchas gracias.
Gracias.
Finalizamos este espacio sobre el mundo de la imagen. Vía Visual y Cristian León volverán en una semana.